en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas noches, qué hermosa tarde la de hoy. Parece que recuperamos algo el tiempo, así que a disfrutarlo hasta que venga la próxima lluvia. Y aquí estamos, tal vez sea un programa cortito, tengo cosas que hacer y que son de vital importancia para este tema de visibilizar las cosas que quiere poner a disposición del público lovense el Cuarto Poder y este programa. Y como ustedes sabrán, también estamos editando el diario El Cuarto Poder en la ciudad de Roque Pérez, y desde allí estamos recibiendo información profusa de lo que hace el sistema de salud de esa ciudad, sin miramiento de ningún tipo. Cuando propuse editar el diario, enseguida el municipio se puso a disposición y allí la gente de salud, la gente de prensa está enviando trabajos de lo que está pasando y lo que están haciendo. Incluso, fíjense, parte de deporte de la vecina ciudad. Y lo primero que menciona es que la provincia, primero va, ya la semana pasada tuvimos la primera aproximación y la primera edición del diario que se vendió en su totalidad en la ciudad, la edición de prueba que hicimos. Me comentan que hoy la provincia habilitó el laboratorio municipal de Roque Pérez. El director de dermatología del municipio de Roque Pérez, Pablo Díaz, informó que el laboratorio municipal obtuvo la habilitación provincial otorgada por el Ministerio de Asuntos Agrarios del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Al inicio de la actual gestión del intendente Maximiliano Zaini, el municipio no contaba con un laboratorio municipal. Así que se puso manos a la obra para tratar de conseguir la habilitación que corresponde para esta institución o esta dirección, y se trabajó intensamente para poner en marcha este importante espacio de análisis y control sanitario. La idea es tratar de que la sociedad de Roque Pérez tenga a su alcance y a su disposición todas las herramientas para lograr inspeccionar este tipo de realidades. Para alcanzar esta habilitación, el municipio realizó una inversión significativa en infraestructura edilicia, adaptando las instalaciones a los requerimientos técnicos establecidos por el Ministerio, y además adquirió un nuevo equipamiento, entre ellos un microscopio y diversos instrumentales necesarios para garantizar el correcto desarrollo de la tarea del laboratorio. Este importante logro se debe a un trabajo en equipo, en donde la colaboración del área de salud de las y los funcionarios, de los trabajadores y el apoyo del intendente Ciani fueron muy fundamentales para que esta habilitación sea hecha realidad. De esta manera, el municipio de Roque Pérez continúa avanzando en el fortalecimiento de su capacidad de control y prevención sanitaria en beneficio de toda la comunidad. Pero lo más importante de todo eso es que el municipio le permitió al cuarto poder acceder a este material, no como gacetilla, sino enviando toda la información que requería para esta nota. Están las fotos que van a ser publicadas en el diario este sábado, y muy pronto empezaremos a ver lo que sucede en la ciudad vecina, que le permite a esta gestión municipal conseguir las casas que se han construido, las viviendas sociales que se han construido, las calles que se han asfaltado. Y también en el diario del sábado va a haber una noticia fundamental, importantísima, no para la ciudad de Roque Pérez, sino para la región y también, por ende, para la provincia, porque es un proyecto, una institución que va a ser modelo no solo en Roque Pérez, en la provincia y en el país. Y justo dentro de esta información, también en el diario del Cuarto Poder de la ciudad de Roque Pérez se han realizado entrevistas por un periodista deportivo que actúa en Roque Pérez. Estoy hablando de Martín Goñi, que nos mandó una nota de color, hermosa, por supuesto, porque qué mejor tener ante nuestros ojos la imagen de los futbolistas del 78 y del 86 que se reunieron en Roque Pérez en un asado. Los campeones del 78 y del 86 participaron de este evento prácticamente familiar, donde todo fue risa, alegrías y recuerdo, un excelente modo de recordar los tiempos pasados, entre ellos el orgullo roqueperense, Julio Ricardo Villa, que se lo vio muy sonriente, festejando, contando chistes, al lado de Bertoni, Islas y Bochini. Reuniones muy gratas, que ojalá se sigan repitiendo, porque es un orgullo de ellos y es un orgullo para la ciudad de Roque Pérez, que lo recuerda con cariño, y realmente se merecen pasar un buen rato y hablar de fútbol por el pasado y también por el presente, un orgullo de los campeones. Hay otras notas de color, como las chicas campeonas de la cuarta división, de Phil. Algunos recuerdos de otros futbolistas. Y nada, hemos agarrado con mucha fuerza la edición de este diario, porque ustedes saben que Roque Pérez perdió el diario en papel, que era el diario de la mañana. Y mucho antes de la mañana también el Cuarto Poder, cuando lo hacía Miquito Martínez. Recuerdan las ediciones de colores de aquellos tiempos. Y ahora, contentos de saber de que un diario que lleva impreso el nombre de la ciudad, el Cuarto Poder de Roque Pérez, está entre ellos. Ojalá pueda salir todo esto bien. Este sábado será la segunda edición, con otras notas de color. Y repito, la nota importante, la mejor de todas, es la de una empresa radicada en Roque Pérez, que va a dar mucho que hablar por estos días. Orgullo regional, provincial y seguramente nacional. Y tal vez un ejemplo para el mundo. Esperen a ver la edición del sábado que viene. Y para terminar con esta pequeña reseña de lo que sucede en la vecina ciudad, porque allá se escucha también este programa, me encontré con esa sorpresa, y por eso que estoy haciendo mención en este espacio a lo que sucede. Nos dice Martín Goñi que pudo entrevistar al histórico 10 del Club Sarmiento, Fabián Rocha, con quien dialogó para este medio, en exclusiva. Dice Martín Goñi que Tati habló de la actualidad futbolística y dijo: el fútbol argentino lo veo, la verdad, que mejora en relación a la calidad de futbolistas que regresaron a nuestro fútbol, algunos de ellos campeones del mundo y otros de gran calidad. Por eso es la verdad que la gran competencia que ellos están demostrando aquí en la ciudad, en la Argentina, con su regreso, traen tranquilidad para poder trabajar en el futuro con las divisiones inferiores. Espero ser un referente para mis hijos. Eso es lo que más me preocupa, que le pueda dar felicidad a ellos y a mi familia, decía Rocha. En lo futbolístico, en el fútbol, tantos años jugando y representando al CAS, para mí me dejaron muchas sensaciones. Me han aplaudido y también puteado. Siempre hay que practicar algún deporte, y si es fútbol es mejor, es hermoso y muy difícil de dejar. Voy sobre la cancha a ver al CAS. La Liga de Lobos siempre fue una liga fuerte y siempre tuvo muy buenos jugadores. Jugué hasta los 44 años en primera, me retiré campeón. Seguí jugando en segunda con amigos a los cuales hemos estado juntos toda la vida en el club. Cerró el exquisito número 10. We'll be right back. Y para empezar a hablar de las cosas que pasan en Lobos, como siempre digo, ¿cuándo tendremos una buena en Lobos? Que se puede informar para decir que estamos tranquilos, que podemos salir a la calle sin problema, para que podamos saber de que los chicos están bien cuidados, para poder estar seguros de que vivimos en una sociedad donde la propiedad privada se respeta. Porque acá en esta ciudad donde se ha hecho libertaria, se ha teñido de violeta, en donde defienden la libertad, la propiedad privada y todo lo demás, esas cosas no existen. Cualquiera puede entrar a tu casa, cualquiera te puede robar, cualquiera te puede asaltar o incluso agredir, vituperar, perseguirte por la calle amenazándote. Mientras tanto, las autoridades, y no hablemos de policía, no quiero hablar de la policía, aunque sí tengo un comentario para hacer de la policía, y que seguramente si no hicieron la denuncia algo habrá, o no, o tal vez, pero en este hecho de presunciones donde tenemos que manejarnos con esa nebulosa, con esa cosa amorfa que uno no puede terminar de decidir, de saber si con la persona que está hablando realmente va a hacer algo. No está presente la justicia, porque hasta la justicia es lerda, porque si la justicia tarda y se demora en su fallo, no es justicia. He tomado conocimiento por personas, por terceras personas, de que se emitió un fallo de que estaba de diciembre sobre una causa por alimentos. Diciembre al mes 11 y recién se falló en esta semana. ¿Es justicia? ¿Puede alguien estar esperando un reconocimiento a la alimentación para sus hijos tanto tiempo cuando tenía todos los hechos? ¿Quién debía fallar en el mes de diciembre? Entonces no es justicia. Están abarrotados los tribunales de tantas causas, les creo. En esta ciudad tan loca, en ese sentido, puede ser. Pero hay que empezar a salir a denunciar el atraso de la justicia que existe. Y entonces caemos. Y parece mentira que a veces cuando se quejan de que no, por favor, no publiquen fotos porque los delincuentes van a ver las fotos en las redes. Las redes, me termino de convencer de que al final es una autodefensa de aquellas víctimas que no tienen justicia. Y se ponen a resguardo. Y me llega un comentario, y como de costumbre, a veces no denuncian porque no se animan, por lo mismo que digo yo. Porque no sabemos el interlocutor que nos va a tocar, va a ser fiel a su uniforme, a su investidura. Entonces me cuenta que una familia recibió la visita de alguien, no sé si retirado, no retirado, que fue a pedir cierto dinero a alguien, a un joven, 20 y pico de años, a vos te tienen marcado por venta de falopa o algo así. Te vengo a decir que pongas tanta plata porque están por allanarte. A lo mejor eso se puede arreglar. ¿Puede ser cierto eso? Sí, puede ser cierto. habría gente deshonesta en Lobo que se dedica a eso, y todos lo sabemos. Pero ¿a quién lo denunciamos? ¿A una ayudantía fiscal que no puede actuar de oficio según ellos? ¿A un lugar donde vos te vas a ir a denunciar y resulta que te atiende la persona que tenés que denunciar? No sé por qué razón todavía no tenemos un parte policial de lo que pasó con este portón, que apareció con 5 tiros de un arma de grueso calibre. Claro que la familia no entendía qué pasa, porque esa agresión estaba destinada a otra casa a escasos metros de ahí. ¿Y por qué? Porque un delincuente barato que tiene a mal traer a la seguridad del Lobo lo habían agarrado, lo habían molido a palo. Con fractura, creo que en el cráneo, lo habían dejado. Y sin razón la familia contrató a un pata de plomo, porque sabía por dónde vino, para que le dé un susto. Pero en estas circunstancias, como es tan barata la mano de obra para estas cosas, o entendió mal la dirección, o capaz que lo hizo adrede, esto te va a pasar a vos, porque sabemos dónde vivís o no, pum, pam, pim, pim, y jodieron a un vecino que no tenía nada que ver con esto. ¿Usted escuchó algo de esto? Salió en un medio local, El Cuarto Poder, sacó foto, el hecho existe, es reconocido por la policía porque lo están investigando. Entonces, todos dicen saber lo que sucede en la noche de Lobos. ¿Cuál es la suma que se paga para poder vender hasta altas horas de la noche, hasta la madrugada y hasta tener delivery con bebidas alcohólicas? ¿Quién es el que recibe la paga sabiendo de que hay boliches en donde entran menores, consumen alcohol y nada pasa? Es más, a veces ya tienen vigilancia en la puerta. El SAME, aquella noche de terror del Día del Estudiante, informó, se supo, a los chicos que se llevaron intoxicados en alcohol que estaban tirados en la vereda. El Cuarto Poder lo publicó. ¿Hubo alguien que preguntó si se iba a infraccionar a ese boliche por haber permitido menores? Y con el agravante de que un concejal de la ciudad, mayor de edad, que no debería haber estado en esa fiesta juvenil, estaba adentro y estaba visibilizando todas estas locuras. ¿Qué pasa luego? ¿No existe la ética? ¿No existe la responsabilidad? Ante algo que publica un medio, el concejal no lo desmiente, hay foto de que estaba adentro. ¿Qué hace el Consejo Municipal? Que aunque sea una reprimenda, vos no podés estar en una fiesta juvenil. Ah, eso sí, pero después se escandaliza por un libro literario que la provincia compró para el programa ese. $8 millones en duda. ¿Alguien sabe qué pasó? Los políticos no preguntan cómo se obtuvo ese dinero para pagar los fiscales. cuando los fiscales es una cuestión de militancia, ¿cómo está las cuentas en la parte electoral de la provincia que no le piden una rendición? ¿De dónde sacaron la plata? ¿Quién la puso? ¿Cuántas preguntas, no? Y quieren que yo publique noticias nuevas, o buenas, mejor dicho. Es tan importante publicar los movimientos de cultura que hay, y son muy buenos, y muy respetables, y muy necesarios. Pero ¿y estas cosas? El Estado municipal levanta la alfombra y todas estas porquerías las pone abajo. ¿Para qué más seguido? Cuando existen directores de áreas que no tienen un título idóneo. Un director de área, un secretario, no tienen títulos idóneos para la labor que desempeñan. Algunos de ellos ni siquiera tienen firma. Tienen que estar firmando gente de inferior categoría que ellos. Llegaron como pasantes, con una categoría de barrendero, y a los 3 meses tenían a cargo una dirección. Y como no se dieron cuenta, o nadie dijo nada, porque el patrón de estancia lo puso ahí, lo pedían con un cargo de concejal, y el pueblo lo votó. La vieja pregunta: ¿quién tiene la culpa? ¿El chancho o el que le da de comer?
¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Otros, no imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. Y no te asustes si me río como un loco. Es necesario que a veces sea así. Será la vida que siempre nos pega un poco. Nos encandila con lo que está por venir. ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. Bajo un árbol me refugio del calor. En el silencio escucho el río. Si me río como un loco,
Vamos a hablar de concupiscencia, de cómo se oculta una información, de cómo se le miente a la gente, de cómo el valor de la información tiene su precio para desvirtuarla, para hacerle ver a la sociedad que están haciendo algo que no están haciendo, para mentirle, para robarle a la gente que los eligió para que desempeñen sus cargos. Y eso nos lleva al agua. Se conocía la respuesta que el municipio envió al tribunal, de acuerdo a la intimación que recibió, más que intimación, la guarda que lo manda a hacerse cargo de lo que se tiene que hacer cargo. Y entonces, después de mucho tiempo, se ponen a trabajar en el tema. Va a trabajar, a mentir que están trabajando. Porque basta leer el informe que el municipio eleva al tribunal para hacer su descargo por la condena que debe ejecutarse, que ya está vencido el plazo. Pero como ellos se creen tan impunes, le dicen al tribunal: somos buenitos, estamos viendo porque vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y vamos a comprar aquí y vamos a hacer allá. Incluso puedo decir que están mintiendo en los aspectos técnicos que están presentando en esa, en ese envío que han hecho al tribunal de cámara. Pero claro, como se lo dieron a un escriba que tiene pluma y que acomoda las cosas a lo que quieren decir, pero no decir, piensa que el tribunal le va a dar bolilla. Y a lo mejor le dan bolilla, o no. Pero lo que el municipio no entiende es que lo que tienen que hacer es cumplir. Y que si no cumplieron en 15 años, no tienen más opciones. Y eso es lo que entendieron los amparistas, que también se presentaron al expediente diciendo: queremos que se fije la condena, queremos que se fije la multa por no cumplir, porque no cumplieron la resolución de la Cámara. Todo lo que digan que estamos haciendo, que nada, será algo morigerado con lo que puedan llegar a hacer, si es que lo hacen, si es que lo logran hacer. Pero mientras tanto, si el fallo de la Cámara está firme, se le tiene que fijar la condena. La condena, la multa. Y la multa la tienen que pagar ellos. No como quieren hacer, que la tiene que pagar el erario público. El cuarto poder va a publicar el link completo de la payasada que le envían al tribunal. ¿Se hará eco el tribunal de estas cosas que dicen? Y todo puede ser, porque ahora son violetas, ¿saben? Y entonces ahora que aparecieron con una foto que parecen más dos caras de terneros mamados que lo que deberían representar. Uno que está matando a la sociedad, el otro que está matando a los habitantes de Lobos con el agua. Que miente diciendo que bajó la inflación y hoy la inflación está a 2,3 y sigue aumentando. Yo quiero ver a todos estos lobenses ahora con la desregulación de las escuelas privadas, que por esas cosas me puse a investigar cuánto cobra un colegio privado en la ciudad de Lobos. Ni el Lengüita en Palermo, uno de los colegios más tradicionales, con mucho peso académico y todo lo demás, están cobrando las cuotas que se están cobrando acá en Lobos. Pero bueno, es lo que el pueblo votó. Entonces, cuando usted pueda ver y pueda leer, si se interesa, pero no porque le diga un diario, un sitio, pasa esto, ¿eh? No, lea usted el fallo de Cámara y lea usted lo que el municipio está diciendo ahora y saque sus conclusiones. Hace casi un año y medio que el Cuarto Poder está denunciando y está diciendo que la jefa distrital y el consejo escolar de Lobos están metidos también en el lío, porque allí a donde van nuestros hijos lo están envenenando día a día, y el fallo de la justicia dice que las escuelas deben estar recibiendo el agua pura, sin arsénico, y resulta que nadie del consejo escolar ni nadie de la dirección distrital han hecho un ápice para que esto suceda. Y ahora la dirección distrital cita a uno de los denunciantes para hablar al respecto. Sería de buen tino que la directora Marta Morena, el día que reúna a la gente de la multisectorial, le diga: señores, los llamo para decirles que, mire, aquí están, este es el pedido que le hago al consejo escolar para que le entregue agua pura en condiciones a cada uno de los establecimientos educativos que yo dirijo. Porque lo contrario, este medio por lo menos lo va a tildar de cómplice de quebrantar la salud de nuestros hijos. Porque si está la manda de la justicia que dice que tienen que tomar agua limpia, pura y sin arsénico, y no es el Ministerio de Educación el que se va a tener que hacer cargo de las costas de esto, sino el municipio de Lobos, porque la justicia lo manda, ¿cuál es el problema que la señora se hace solidaria con el municipio y no cumple esta manda judicial? Eso pasa en Lobos. Y para el final, porque no los quiero amargar más, hoy recibí un posteo
y me extrañó muchísimo. Me sentí terriblemente apenado que fue la verdad, y por eso, ¿qué es lo que hago? Voy a la fuente. Y fui a la fuente, y ahora lo voy a contar. Hay algo que aprendí y que me impresionó de esta ciudad, es el espíritu solidario que tiene, y más cuando la calidad de la gente que realiza a veces estas colectas y que se pone al hombro una causa noble y que consigue el objetivo en poco tiempo, es porque la sociedad le cree y lo tiene como una buena persona. Y hoy recibí un posteo de una vecina de la ciudad de Lobos que vio una actitud deleznable en una esquina de la ciudad de una persona en una moto o moto triciclo agrediendo a una mujer en muy malos términos, a los gritos, incluso no sé si hubo una agresión física, en presencia de una menor. Y la mujer dijo: yo como mujer no puedo permitir estas cosas, y me tuve que inmiscuir y fui maltratada, me dirigí a la comisaría, hice lo que te debía hacer, denuncié a esta señora. No es exactamente textualmente lo que estoy narrando, lo leí y lo estoy asumiendo. Al posteo lo pueden ver en las redes. La señora se presentó a la comisaría, hizo la denuncia sobre lo que había visto, porque entendía que esa persona, esa mujer y esa criatura, con la agresividad que estaban siendo tratadas, corrían peligro. No hace falta decir lo que sucede cuando las cosas no se tratan o no se denuncian. Tres casos de femicidio hubo este fin de semana. Y no es la primera vez, no soy tremebundo con esto, pero no es la primera vez en que también los chicos sufren esta circunstancia. Pero sí me llamó la atención porque recordé que hace poco menos de una semana se hizo una colecta impresionante, que en cuestión de horas se juntaron millones de pesos para alguien que tenía imposibilidad en sus piernas y que estaba teniendo seguramente probabilidad también de tener serias deficiencias en sus brazos. Entonces me costó creer de que podía ser este señor. Y como siempre hago, la fuente, siempre hay que concurrir a la fuente. Si hubo denuncia, recurrí a la fuerza policial. Me dijeron que sí, que estaba radicada la denuncia por una vecina. Confirmé el nombre de la persona que era denunciada. ¿Y qué me quedaba? Estaba confirmado, no podía dudar que la fuerza policial me estuviera negando que podía ser esta persona con nombre y apellido que yo ya conocía. Llamó un amigo, el que en menos de 48 horas consiguió un montón de plata para entregarle una herramienta que a él le permitiera un mejor vivir, un mejor pasar. Tardó en contestarme, pero bastó ver después lo que Carlito Jauregui en el muro de Canal 4 decía: conmovido, totalmente defraudado y angustiado. Así me siento tras leerlo publicado por una querida amiga sobre la conducta de Omar Estampella, a quien quisimos ayudar ante la situación de una enfermedad progresiva que lo dejó sin sus piernas y amenazaba ahora con dejarlo sin sus brazos. Corroboramos esto con profesionales de la salud y ahí decidimos hacer un llamado comunitario. En todo momento actuamos de buena fe, incluso cuando recibí un testimonio de alguien que es directamente relacionado con él y le expliqué que la campaña ya había llegado al total del dinero que se necesitaba y que lo había superado, pensando siempre que esa conducta que había tenido anteriormente podía estar superada. Lamentablemente no fue así. Y hoy estamos ante esta realidad. Todos los que le tendimos una mano nos sentimos lógicamente defraudados y golpeados por estas actitudes, que son absolutamente repudiables desde todo punto de vista. Personalmente lo lamento muchísimo y será una experiencia para aprender para el futuro si se presenta otra necesidad. Sí me alegro que parte de lo recaudado, una suma importante, haya podido ir hacia la familia de Azul, Azul Bortel, que también estaba necesitando de nuestra solidaridad. Gracias a todos una vez más por la generosidad y perdonen lo que me corresponde por haber lanzado la convocatoria con mi mejor predisposición y buena fe.
Yo entiendo que es así, Carlos. Cuando uno ayuda de buena fe y sin tener más que otra posibilidad de que apoyar la cabeza en la almohada y dormir sabiendo que uno ha hecho lo correcto, y lo demás ni siquiera lo decide la justicia, lo decide Dios, porque ahora ya no vale la pena de que este hombre tenía causas con su anterior mujer y todo lo demás, ya no sirve, ya está. Pero ojalá Dios en su absoluta misericordia le permite a usted seguir ayudando como ayuda. Gracias por ser como es. Y espero que la justicia, si de algo sirve, por lo menos tome el resguardo de poner bajo seguridad a esta señora y a su hija. Con esto me despido de usted hasta mañana. Y mañana sí le prometo que vamos a tener una linda noticia. Gracias por escucharme. Buenas noches y hasta mañana.